Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Tenemos aquí a la Virgencita de Guadalupe, tenemos sus templos por todos lados, vamos a vivir muy bien toda la vida, aunque nos robemos la gasolina, aunque matemos a los niños abortándolos, aunque no cumplamos todos los mandamientos de Dios, aquí está la Virgencita que siempre nos va a cuidar, nos va a proteger.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el padre Ernesto María Caro.
Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Al ir concluyendo ya nuestra cuaresma en esta última semana que tenemos para reflexionar, quisiera tocar hoy, a propósito de la primer lectura, el tema de la alianza, para que, entendiendo con mayor profundidad a qué se refiere este tema, podamos nosotros aprovechar de una manera pues más perfecta estos últimos días antes de la Pascua del Señor. La alianza es un compromiso que se hace entre dos entes, dos reinos, dos personas, media entre los dos, un código que se llama el código de la alianza y que se refiere a una serie de prescripciones, los cuales le da validez y garantía a la alianza. Esto acostumbraba a hacerse. Ya he platicado en alguna ocasión sobre este tema, pero hoy quisiera nuevamente retomarlo y darle un poquito más de profundidad. Esta alianza se hacía generalmente entre un reino fuerte o un señor y un débil, un reino que necesitaba protección. Pudiera ser que el reino más pequeño, el reino débil, pidiera al reino más fuerte hacer esta alianza,
O pudiera ser que el mayor, el reino más fuerte, buscara hacer la alianza para ir pues haciéndose de más terrenos y de más privilegios. Al concretarse la alianza, se iban a poner una serie de normas que ordinariamente ponía pues el mayor. Él decía, bueno, pues yo te voy a defender si vienen tus enemigos, vas a estar bajo mi custodia, nada te va a preocupar y yo estaré siempre atento a todas las necesidades que vayan surgiendo en este reino. Como contraparte, tú te comprometes a pagarme, digamos, este rédito, esta cantidad mensual, me vas a dar pues una parte de tus cosechas, me vas a dar una parte de tu oro, etcétera. Y esas eran las normas que se ponían y después los dos firmaban el código. En la antigüedad, cuando esto se hacía, se firmaba con sangre, generalmente con la sangre de un sacrificio, que generalmente pues sería de algún animal. De manera que una vez terminado el pacto, la sangre, que era el signo de la vida, se firmaba con sangre, que a veces podría ser de las mismas personas o podría ser de un sacrificio. Y así quedaba sellado el pacto. Si las personas cumplían el pacto, el reino menor, pues entonces el reino mayor estaba obligado a cumplir su parte. De manera que los dos quedaban obligados ahora a cumplir lo que estaba escrito. Ahí decía, en el caso de guerra y en el caso de asedio, etcétera, 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 nosotros mandaremos nuestras tropas y todo. Y luego, ustedes, por el contrario, ustedes harán lo siguiente, nos darán el 50% de sus cosechas, el 20% de su oro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Firmamos los dos, le ponemos sangre, este es un pacto que queda entre nosotros y hay que cumplir. Si no se cumple, pues entonces se ponían algunas cláusulas que generalmente era, pues si no lo cumples, pues como diríamos los mexicanos, ahí te ves. ¿Ah? El reino más fuerte diría, si no cumples, pues te dejo completamente al arbitrio de tus enemigos. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de la alianza y obviamente este es el concepto de la alianza que firma Dios con el pueblo de Israel. En las mismas condiciones. Dios, que es el fuerte, que es el que puede rescatar a Israel, pues obviamente es el que pone las condiciones. Estas condiciones son las que nosotros conocemos como la ley de Dios, que en resumidas cuentas la tenemos bajo 10 mandamientos. Sin embargo, con el paso del tiempo en Israel, estos 10 mandamientos se llegaron a convertir en 625 diferentes normas, todas estas enumeradas en el libro de los números. El pueblo tendría que cumplir estas 625 normas que incluían, por ejemplo, lo que menciona Jesús en algún momento, lavarse las manos hasta los codos cuando regresan del mercado, lavar todas las vasijas y, en fin, una serie de prescripciones que se fueron dando, o sea, que Dios fue dando al pueblo, muchas de ellas con carácter sanitario. Dios, que busca proteger a su pueblo, un pueblo que vive en el desierto, pues tiene que poner una serie de normas de tipo sanitario para evitar que el pueblo se extinga. Imagínense el pueblo en pleno desarrollo, le viene una epidemia como la peste negra que azotó Europa y mató casi a la mitad de la población de toda Europa. Imagínense que una cosa semejante azota al pueblo de Israel, pues desaparece de la faz de la tierra, ¿no? Entonces, esas normas que son sanitarias también fueron dadas por Dios y había que respetarlas porque eran parte del código, ¿ok? Habría normas mayores, que serían las que están en los 10 mandamientos, y luego diferentes tipos de normatividad para las diferentes cosas. Y Dios entonces le dice, bueno, si tú cumples con estas normas, ¿qué es lo que puedes obtener de mí? Voy a leer algunos pedacitos del capítulo 28, que les pido por favor que después en casa lo lean todo, porque esto sigue vigente todavía para nosotros. Dice el Señor, si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor
te pondrá por encima de todos los pueblos. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo, serán benditos tus hijos y tus cosechas, las crías de tus vacas, de tus ovejas, de todos tus animales, benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina, y tú serás bendito en todo lo que hagas. Y sigue una serie de bendiciones. ¿Okay? Esto sigue vigente. No está abolida la ley, dice Jesús, que no ha venido a cambiar nada, sino a llevarlo a la plenitud. ¿Okay? Entonces, si el pueblo de Dios obedece lo que está mandado, si obedece los 10 mandamientos y las demás misceláneas de la ley, pues entonces Dios se compromete a hacer todo esto. ¿Ok? Pero si no, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, pues veamos qué es lo que dice Dios en el versículo 15 de este capítulo 28. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Serás maldito en la ciudad y en el campo. Serán malditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Serán malditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos los animales. Y maldito serás tú en todo lo que hagas. Y continúa la lista, todo el capítulo 28. ¿Okay? Entonces, hay cosas muy buenas que Dios nos ofrece y consecuencias muy malas si no lo obedecemos. Este es el código de la alianza. Esto es lo que está pactado, a lo que el pueblo se compromete a vivir, la ley. Sin embargo, ¿qué pasa, hermanos, con la ley? Pues pasa lo mismo que pasa con nuestras leyes humanas. Para que la ley se cumpla, para que una persona cumpla la ley, tienen que darse una de dos cosas. La primera, que sería la ideal, es que esté yo convencido de que esta norma es buena para mí. Si yo descubro en una norma, sea de la ley de Dios o de la ley civil, que esta es buena para mí, la voy a cumplir amorosamente. No me la voy a brincar nunca. ¿Por qué? Porque veo que esto es bueno para mí. Pero si por el contrario, esta norma en este momento y bajo estas circunstancias no es buena para mí, pues no la voy a obedecer. El niño le dice a su mamá: mijita, apaga la tele. ¿Qué va a pensar el niño? Esto no es bueno, yo quiero seguir viendo la tele. No descubre dónde está la bondad de esta ley, de esta norma que le está poniendo la mamá en ese momento, ¿y qué va a hacer? Pues no la va a cumplir, porque no descubre que sea buena. Y entonces, ¿qué se necesita para que se cumpla? Pues entonces necesitamos un policía. Necesitamos a alguien que esté pendiente para que si no apaga la tele, pues vaya y le haga sentir las consecuencias. Si no está el policía, pues entonces no jala. ¿Sí? Y entonces pensamos que no hay consecuencias. Es así, ¿verdad? Ordinariamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que nos convencemos de que esta norma es buena, necesitamos un policía. Y les voy a platicar de una experiencia de tipo civil para que vean cómo jala así. Cuando nosotros llegamos a un semáforo y vemos una luz roja, ¿qué significa? Hay que detenerse, ¿verdad? En la norma dice: deténgase, ve hacia la derecha o a la izquierda y si no viene nadie, se la puede pasar. ¿Así dice la norma de tránsito? No, ¿verdad? La norma dice: usted llega a un semáforo, ve la luz roja y se detiene. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos ordinariamente? Especialmente los mexicanos, ¿verdad? Tú llegas a las 2 de la mañana,
se te pone el rojo, y entonces, ¿qué haces? Volteas a la derecha, volteas a la izquierda, ves que no viene nadie y piensas, esta norma, ¿para qué encienden el semáforo en la noche cuando no hay nada? No tiene sentido esta norma en este momento. A las 12 del día, por supuesto que me paro y ni siquiera volteo a ver a dónde, porque seguramente viene un carro. Pero a esta hora, en este momento, bajo estas circunstancias, esa ley, el que la puso, está mal. ¿Cierto? Así piensas. Y entonces volteas a ver si no hay un policía. No hay policía. ¿Qué haces? Te la brincas. Muy bien. Bajo esta mentalidad, unos buenos amigos, hace ya una buena cantidad de años, se fueron a vivir a Alemania. Y ellos regresaban también, cerca de las 2 de la mañana, regresaban de una fiesta. Y les tocó en una avenida, que me dice mi amigo, que fuera así la Casa de las Américas, ¿verdad? Pero ahí le tocó un alto. Y entonces procedió como normalmente hacemos. Volteó a la izquierda, volteó a la derecha, no viene nada. Qué absurdo poner una luz roja a las 2 de la mañana cuando nadie pase nada. Como no le convence que esa ley está buena y no hay ningún policía que él pueda ver, pues se la pasó. A las 2 semanas, por correo, le llegó una multa por 80 euros por haberse pasado una luz roja a las 2 de la mañana. Y venía una foto de su placa, del carro, y una foto de él manejando el carro. De tal manera que no puede decir, yo no era. Así que tuvo que pagar sus 80 euros. Es decir, tú te brincas una norma, y aunque tú creas que no sirve para nada, y aunque tú creas lo que tú creas, el legislador dice, a esta hora puede pasar un carro, y tú te tienes que parar y tienes que esperar hasta que se ponga el verde. Y por no esperar 4 minutos, que es el promedio que dura un alto, le costó 80 euros. Así jalamos. Y las consecuencias aparecen. Si está puesto ahí por el legislador, pues, y no se apaga ese semáforo en la noche, quiere decir que puede haber la posibilidad de que venga un automóvil y se dé una colisión. Entonces, hay que respetar. Muy bien. El pueblo de Israel y el pueblo cristiano tienen una ley que nadie respeta. Al menos en todas sus exigencias, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos, esta ley no se aplica para mí. O al menos no se aplica en este momento. Bajo estas circunstancias, no se aplica. Uno de los elementos donde no alcanzamos a ver, y por eso lo uso mucho como un elemento para ejemplificar, es el tema del sexto mandamiento. El sexto mandamiento, en general, pues nos parecería que no es aplicable o que debía de haber alguna reforma ahí. No fornicarás a menos de que sea tu novio. Pero no dice así. Igual que en la otra no dice, no te pasarás el alto a menos de que sean las 2 de la mañana y no vengan carros. No dice así y no vemos que esto se aplique a nosotros. Esto como que se debe de aplicar a otra gente o en otro momento. Y entonces, como decía en su encíclica de la Veritatis Splendor, el Papa de feliz memoria, ora santo, Juan Pablo II, vamos construyendo una moral de situación. Es decir, hay una ley, hay un código, pero este código se aplica solamente si en este momento me conviene. Si en este momento yo descubro que esa ley es buena, pues la voy a aplicar, la voy a vivir, descubro que es buena. Pero si no descubro que es buena, que no se aplique en este momento, entonces me la brinco. Y eso hizo el pueblo de Israel. Se fue brincando todas las normas. No tendrás otros dioses. Bueno, pero no creo que se moleste. Es un diosecito secundario. Él es el mero bueno. Él tiene su templote ahí en Jerusalén, pero pues me queda muy lejos ir a Jerusalén. Y en cambio aquí mis vecinos cananeos, pues tienen esta hermosa efigie de Astarte. Pues, ¿qué le puede pasar a Dios? No cambies las balanzas, la ley de la justicia. Pero es que, si no le reduzco tantito aquí la gasolina, y en vez de darte, pues, el litro completo, te doy 900 mililitros, no le gano. Pues bueno, pues, al cabo, ¿qué tanto es quitarle 100 mililitros? Ni se nota. No más que multiplíquenlo por los miles y miles y miles de litros que vende una gasolinera. Parece que todo va a quedar ahí. Pero no, no queda ahí. Hoy escuchamos al profeta Jeremías, que es el profeta que antecede la destrucción de Jerusalén, cuando van a venir los enemigos del pueblo y lo van a hacer pomada. Israel en ese momento se va a poner a quemar incienso y a ofrecerle sacrificios a Dios y a gritarle y a gritarle y a gritarle. ¿Y qué va a pasar? Pues nada. Tú no cumpliste el pacto, yo tampoco lo cumplo. Así que pues, ora, enfréntate a este tremendo imperio babilónico. ¿Resultado? Se los echaron. Nosotros los mexicanos católicos pensamos igual que ellos. Nada nos va a pasar. Tenemos aquí a la Virgencita de Guadalupe. Tenemos sus templos por todos lados. Vamos a vivir muy bien toda la vida. Aunque nos robemos la gasolina. Aunque matemos a los niños abortándolos. Aunque no cumplamos todos los mandamientos de Dios. Aquí está la Virgencita que siempre nos va a cuidar, nos va a proteger. El resultado. Estamos en manos de la delincuencia. De la delincuencia organizada y de la desorganizada. Estamos en manos de los diputados que firman leyes que aprueban que se maten a los niños. Estamos en manos de una bola de forajidos en todos los niveles. Señor, por favor, sálvanos, ayúdanos. Mira, aquí está tu madre, la Virgencita de Guadalupe. ¿Y qué hace Dios? Nada. Compadre, ¿no cumpliste el pacto? ¿Te apartaste de mis mandamientos? Porque no creíste que eran necesarios cumplirlos. Porque te pareció que tú podías hacer tu propia ley y vivir tu sociedad como a ti te diera la gana. Pues ahora, enfréntate, a ver. Y ahora vemos como Israel las consecuencias de haber abandonado a Dios. Y entonces Dios, cuando están ya a punto de invadir Jerusalén, Dios dice, ¿qué haré? A este pueblo le di mi ley. Se la escribí en piedras para que no se borrara, para que la tuviera siempre presente. Le dije, lo hemos revisado muchas veces, Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y siguientes, enséñaselas a tus hijos, cuando estés en tu casa y cuando salgas, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pon papelitos y ponlas ahí en los dinteles de las puertas de tu casa. Ponlas siempre delante de tus ojos. Y en todos los fariseos usaban las filacterias, que eran papelitos que se estaban jalando todo el tiempo para poner la ley delante de sus ojos. Y dice, Señor, no jalo. Estos burracos tiraron pa'l monte y ahora se los va a llevar el pintor. Que son las consecuencias, no es que Dios mandara a los enemigos. Los enemigos ahí estaban. Y el pacto decía, cuando tú me grites, pues yo te voy a ayudar. Voy a bendecir tus canastas, porque ahora no nos alcanza la lana. Gente que gana un buen dinero y no le alcanza. Y todo mundo anda siempre en la bancarrota. Dice el Señor, yo bendeciré tus canastas y tu harina se multiplicará y te bendeciré con tus hijos. Y hoy tenemos algunos que no son hijos, sino que son hijos. ¿Qué haré? Idea, ya sé. Voy a poner la ley en sus corazones. Se las voy a poner adentro. Para que ellos desde dentro, desde su corazón, desde su alma, puedan descubrir qué buena es la ley y que todos los mandamientos, hasta lavarse las manos, son buenos. Que con mi ley lo único que quiero es hacerles un bien. Pero como no lo ven porque están medio ceguetas, entonces les voy a poner la ley en el corazón. Y entonces tuvimos que esperar a que viniera Jesús para que se pudiera poner la ley en el corazón. Todo el Evangelio nos habla de esta tragedia interna del hombre. La ceguera para ver que la ley es buena. Hemos hablado mucho tiempo, en muchas de las homilías, hemos hablado de los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos en el Evangelio? Los que no ven, los que no tienen vida espiritual, ¿verdad? Los que no alcanzan a ver lo bueno y lo malo. Los que les falta conversión. El capítulo 9, que ya tratamos con mucha amplitud en una de las homilías, nos hace ver este proceso de iluminación interna que llamamos conversión. O sea, la conversión, mis hermanos, es empezar a ver con claridad y distinguir lo bueno de lo malo y llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Pero como nuestros ojos se confunden, entonces, especialmente los jóvenes, pues ven lo bueno como malo, lo malo como bueno, y luego crecemos y así nos quedamos. El Evangelio, la luz de Cristo en el alma, te permite ver lo que es bueno como bueno y lo que es malo como malo. De manera que no te confundas. Y entonces, si Dios te dice, no hagas esto, dices, ay, no, esto no lo voy a hacer, porque esto es malo, no me conviene. ¿Sí? Decía Santo Tomás, una de sus máximas que aprendimos en latín, decía, appetitus sequitur bonum. O sea, tu apetito siempre va a seguir lo que aparezca ante tus sentidos, bueno. Entonces necesito que algo, una lámpara, una luz dentro de mí, me ilumine y me permita ver lo que realmente es bueno. Para que me dé cuenta que la ley de Dios es buenísima. Todos sus mandamientos, hasta el sexto, es bueno. Pero mis ojos no lo ven. Entonces Dios iba a mandar esta luz que se traduce en el Evangelio, pasar de la oscuridad a la luz a través de la visión. No de estos ojos, sino de los ojos del corazón. Hemos hablado, cuando hemos hablado de esta ceguera, del prototipo ya después de la resurrección, que es Pablo y que nos ejemplifica a nosotros. Un judío perfecto, educado a los pies de Gamaliel, un hombre que se sabía la ley al derecho y al revés y andaba matando cristianos. No obstante que dijera el mandamiento, no matarás, excepto si son cristianos. A ver, Pablo, ¿dónde dice eso? Pues no, eso no lo dice, pero se acomoda, ¿no? Hago la ley a mi entender. Se encuentra con Cristo, eso inicial de la iluminación. ¿Y puede ver? No. Se queda, dice el texto, pueden leerlo en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, se queda ciego, se queda cegado para que él entienda que está ciego. Antes creía ver, pero la verdad es que está ciego. Y entonces va a venir Ananías. y Ananías va a orar. Y vamos a ver qué pasa. Quiero que vayamos para leer este texto con claridad. Vamos a Hechos en el capítulo 9. Voy a leer desde el verso 17. Dice, Ananías fue a la casa donde estaba Saulo y al entrar puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dice, y al momento, o sea, cuando llegó el Espíritu Santo, al momento se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. ¿Qué fue lo que causó que ahora Pablo tenga la visión? El Espíritu Santo. Dice el Señor, voy a poner en sus corazones mi ley. ¿Y cuál es la ley de Dios? Bueno, pues Jesús la resume en dos mandamientos. Los 625 lo resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que en Jesús todavía le da un plus. Según el capítulo 15 de San Juan, en el verso 12, no solamente es como a ti mismo, porque habemos algunos medio masoquistas. Si yo tratara a mis hermanos como me trato a mí, quién sabe cómo les iría, ¿verdad? Sobre todo en el tiempo de la cuaresma. Porque si yo me aprieto mucho, pues no le voy a apretar al otro. No sería justo, ¿verdad? Entonces dijo Jesús, bueno, sí, como a ti mismo, en el sentido de que pues nadie se odia a sí mismo. Pero dice, vamos a ver que se amen como yo les amé. ¡Ay, Carlitos! Y entonces la canasta nos la puso en el techo. Como yo los amé, imagínense, hermanos, hay que dar la vida por el otro. La caridad ante todo con el otro. Antes, la ley ya estaba bien difícil de cumplir. Porque eran muchísimos los capítulos que había que vivir. Algunos complicados. Pero con Cristo, esto se puso peor. Si te pegan en una mejilla, decía antes, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, tú me sacas un ojo, a ver, con permiso, y ¡ya! ¡Órale! ¿Ya? Ojo por ojo. Ahora yo qué les digo, amen a sus enemigos. Y si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. ¡Ay, Carlitos, Señor, qué rollo contigo! No podíamos con el ojo por ojo, porque me picaban un ojo, y quería cortarle hasta la lengua. Y ahora me dices que no le haga nada, que además le ponga la otra, o sea, que no haga bronca. Se puso complicado, ¿verdad? Por eso dijo el Señor, voy a poner mi alianza en su corazón. ¿Y qué hizo? ¿Qué le hizo a Pablo? Le mandó el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos leído muchas veces el texto de Romanos 5:5. Dios ha mandado su amor a nuestros corazones a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es la ley? Decíamos, ¿de qué se trata la ley? Del amor, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios con el Espíritu Santo? Lo puso en el corazón. Me pide que ame, pero ahora me da el amor en el corazón. Dios derrama el Espíritu Santo en mi corazón a través del Espíritu Santo y ahora la ley está fuera o está dentro. Está dentro. antes yo tenía que hacer un análisis y ver, ¿esto me conviene? No me conviene. ¿Hay policía? No hay policía. Entonces decido si lo cumplo o no lo cumplo. Ahora, como la ley está dentro, entonces ahora la ley del amor me empuja a hacer el bien, a hacer el amor continuamente. Amar. Me veo continuamente empujado a amar desde dentro. No tengo que necesidad de que nadie me convenza de amar, de servir a mi esposo, de servir a mi esposa, de servir a mis padres, de obedecer a mis papás, de obedecer la ley. No necesito un convencimiento externo porque naturalmente me sale. Voy a poner mi ley en sus corazones. ¿Y entonces por qué tenemos esta sociedad hecha pedazos aquí en nuestro México si somos puros católicos bautizados? Señor, otra vez te falló. Primero estaba afuera y no jalaba. Luego la pusiste adentro y tampoco jala. ¿Te equivocas, Señor? ¿No? Lo que pasa es que el Espíritu Santo es un ser vivo. Y la ley tiene que estar animada por este ser vivo. Y si tú no lo alimentas, aunque tengas la ley adentro, no jala. ¿Qué pasa en nuestro querido México, mis hermanos? Y en el mundo en general, pero aquí vivo en México y por eso predico de aquí. ¿Qué pasa en México? Pues que el mexicano no reza, no ora, no le da tiempo a Dios, no se confiesa, no comulga, no tiene vida espiritual. Aunque tienes la fuerza interna, aunque el Espíritu Santo ya fue derramado en tus corazones, aunque debería de salir de ti el amar a todo el mundo, no te sale. No es que haya fallado Dios, sino que se repite lo mismo que pasaba en Israel. Echamos a Dios de nuestra vida. No queremos esta fuerza interna. No queremos amar. No queremos rezar. No queremos tener vida espiritual. Queremos seguir siendo parte de este mundo que no reza, no se confiesa, no comulga con frecuencia, no lee la Escritura, no se aplica el Evangelio. Seguimos oyendo la misma música de siempre, las mismas películas de siempre, los mismos espectáculos de siempre. Seguimos queriendo ser exactamente los mismos. ¿Qué va a pasar con el Espíritu? Hermanos, no se va a desarrollar. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de un México que no ora. De un México que no se confiesa. De un México que no comulga. ¿Por qué hoy la Escritura nos pone este capítulo 12 del Evangelio de San Juan? Este capítulo, los versículos que hoy leímos, en este capítulo 12, dice que llegaron unos griegos que querían ver al Señor. Eso no compromete a nadie. ¿Cuánta gente viene a misa a ver al Señor, pero no comulga? No se confiesa, se va de misa y se acabó su relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes, a pesar de toda la insistencia de todos estos años con ustedes, cuántos de ustedes dedican un día más a su vida espiritual en familia? Para leer la Escritura, para hacer un buen rato de oración en familia. ¿Cuántos de ustedes tienen una hora de oración? Gente que tiene aquí en la parroquia conmigo 10 o 12 o más años, en los que he insistido a lo largo de todos estos años, que es necesario llegar a tener una hora de oración. Y si yo que aquí los estoy duro y duro, no lo hacen, imagínense donde les machacan esto, en donde la misa es de 45, 50 minutos, donde ese es todo lo que van a tener de vida espiritual en la semana. Resultado, hermanos, un México podrido. Nos dejaron en manos de nuestros enemigos. Es la consecuencia de nuestra ausencia de Dios. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Por eso se puede reconstruir México. Se puede reconstruir el tejido social. Porque no es algo que vaya a venir de fuera. Es algo que ya tenemos. Nada más que hay que vitalizarlo. En la medida en que nosotros empecemos a vitalizar el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, en esa medida va a empezar a cambiar toda nuestra sociedad. Pero si seguimos como los griegos, que eran paganos, curiosos, que quieren nada más ver al Señor, pues no jala. Si se fijan, Jesús, en vez de decir, a ver, vamos a ver, no, les dio una catequesis de que estaba llegando el momento en que hay que tomar decisiones. Pero la gente sigue viniendo a misa a ver al Señor. Gente curiosa, gente que no se compromete, gente que no quiere hacer cambios serios en su vida y organizar su casa y organizar sus ambientes para que Dios pueda tener verdaderamente un espacio. ¿Y qué pasa? Pues lo que hoy vivimos, no te rinde el salario, no te rinde tu economía, estamos asediados por todos lados entre los malitos y los no malitos, los empresarios abusivos, nuestros políticos mentirosos. Ahí estamos hoy. Hemos hecho lo mismo que Israel. No obstante, fíjense, y esta es la tragedia. No obstante que ahora la ley no está afuera, sino que ahora la ley está dentro. Pero aún así, como no le dedicamos tiempo a la vida espiritual, esto no jala. Venimos a misa. Vamos a algunos ejercicios espirituales. En cada una de estas ocasiones, Dios quiere remodelar completamente tu casa. Tenemos que remodelar nuestra estructura de tiempo. Tenemos que cambiar lo que hacemos todos los días para darle espacio a Dios. Y entonces Dios te propone, hermano, tengo una vida maravillosa. Tengo una casa hermosa, preciosa para ti. 4 niveles, alberca, ascensores, luz de LED. Bueno, una casa hermosísima. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que tirar la tuya. ¿Eh? Sí. No puedo construir arriba de tu casa. Así que, por favor, tírala. Toda. Bueno, me sirve esa columna. Lo demás, tíralo. Y tú vienes aquí y Dios te dice que quiere hacer una casa preciosa y tú piensas que es lo que quieres pintar tu casa y dejarla como está. No, no jala. Quiero darte una casa nueva. San Pablo habla del hombre nuevo. No del hombre pintado. Te voy a dar una remozadita porque ya tienes muchas goteras. No, compadre. Voy a tirar tu casa completita. Voy a dejar estas 3 columnas porque esas están bien y sí me sirven para el proyecto. Todo lo demás lo voy a tirar. Te voy a dejar nada más que vienes a misa. Eso sí. Y también te voy a dejar que eres caritativo con tu vecino. Esa columna también la voy a dejar. Veo que sí tienes caridad. Pero todo lo demás no sirve. Lo voy a tirar. Así que hay que empezar a reconstruir. Hay que empezar a desconstruir nuestra vida para empezar a reconstruir en Él. ¿No tenemos tiempo para Dios? Porque ya todo está ocupado. Imagínate que te metieran a la cárcel. ¿Ya no tendrías tiempo para nada más que para rezar? ¿Que tuvieras una enfermedad que te postrara en la cama? ¿Ya no tendrías otro tiempo más que para rezar? Y entonces dices, si había tiempo. No, sí, sí, tiempo sí hay, nomás que lo tienes todo ocupado en lo que te quieres. Para Dios no hay tiempo. Y por eso, como dice la canción, y por eso estamos como estamos, y por eso nunca progresamos, y tal parece que gozamos con ver las cosas al revés. Y no es una canción nueva. Yo creo que la compusieron los israelitas cuando los iban a asediar ahí en Jerusalén. Estamos acabando, mis hermanos, el tiempo de la Cuaresma. 2 semanas hasta la Pascua. Los invito a que deconstruyan un poquito su vida, a que le den oportunidad a Dios de entrar profundamente en su corazón y encender el Espíritu Santo, ese fuego que ya está en nuestro corazón y que es el que ilumina. La ley ya está aquí, ahí ya está la ley, pero necesita vitalidad. Aprovechemos estas 2 semanas, tomen decisiones, vean cuántas bardas y cuántas puertas hay que tirar y denle oportunidad a Dios de reconstruir sus vidas. Empiecen reconstruyendo su tiempo y dándole al menos un poquito más de tiempo a Dios en nuestra semana. Si hacemos esto, esta ley que está en nuestro corazón actuará y nuestra sociedad se transformará. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.